L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, hoy vamos a hablar del Holocausto y lo vamos a hacer a raíz de un libro que han escrito varios autores, uno de los cuales es José Sánchez Tortosa, que es un habitual de este programa. El libro se llama Los lugares del Holocausto y está editado por Confluencias. También vamos a abordar el bicentenario del Museo del Prado con un reportaje de nuestra compañera de la sección de Cultura de Libertad Digital, Laura Galdeano, y así celebraremos ese cumpleaños tan importante, el de esta fabulosa pinacoteca de nuestro país. También vamos a hablar de prejuicios sobre lecturas. Ya verán por qué les cuento todo esto. Todo esto y mucho más en L de Libros, el programa de literatura y libros de Radio Libertad Digital, que solo es posible gracias al buen hacer de Don Isaac Vizcaíno, nuestro técnico en el control.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Recibimos con esta sintonía al director de este programa, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
Bueno, pues aquí haciendo un programita, ¿qué te parece?
Pues muy bien, que es lo que toca, efectivamente. Decía yo lo de los prejuicios, si te parece bien, porque claro, la gente estará pensando, prejuicios sobre literatura, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hablar de los libros que se juzgan por las tapas? No. ¿Vamos a hablar de las personas que parecen letradas y realmente no lo son? No. O sí, o eso dicen algunos autores, que realmente hacen una serie de declaraciones basadas quizás en tópicos, quizás en prejuicios, que en fin, que nos han escamado un poco. Lo decimos a propósito de una entrevista de Juan Gómez Jurado, que está disponible en Librotea, que es un suplemento que tiene el diario El País. Juan Gómez Jurado es periodista, también es un famoso escritor, ha escrito desde libros para niños, pasando por obras de novela negra, como por ejemplo Cicatriz, que es uno de los libros más vendidos tanto en formato digital como en formato de papel. Colaborador de Julio en la Onda, por ejemplo, de otros programas de otras cadenas.
La entrevista está en el muro de Facebook del programa y en esa entrevista el amigo Jurado dijo esto.
Lo que hay que hacer no es intentar meterle algo a Macha Martillo. Es como a veces vienen a las firmas de libros mujeres, maridos, que me dicen, mi marido no lee, mi mujer no lee. Y parejas jóvenes, madres con niños. Y mi respuesta siempre es la misma. Es, coge a esta persona, llévalo a una librería y suéltale un rato. No le recomiendes. Y vamos a ver qué es lo que le entra por los ojos. Y cuando esa persona se ponga con el libro, el libro ya se encargará de echarle o de acogerle. Por eso no creo en obligar a nadie a leer nada. No intentemos fiscalizar las emociones y los sentimientos de los demás. El propio hecho de la lectura en sí mismo es un premio. No podemos perder a ni una sola persona que lea. Si no, acabarán votando a Vox.
Bueno, pues esto que escuchábamos era Juan Gómez Jurado a través de un corte disponible en YouTube de esa entrevista del diario El País. Él estaba hablando de cómo inculcar la lectura a los más jóvenes, y no solo a los más jóvenes, sino pues aquellas personas que en un primer momento no les gustaba acercarse a los libros, que es lo que él recomendaba, por ejemplo, en algunos eventos como las firmas de libro de la Feria del Libro a las que él había acudido, ¿no? Daba siempre este consejo que terminaba con ese prejuicio, ¿no?
A Macha Martillo. El Macha Martillo este es un gañán, es un patán, es ya quisiera él estar a la altura de los votantes de Vox. Mamarracho. Mamarracho, que tienes que nacer 70 veces, aprender a decir Macha Martillo todo juntito y aprender incluso a leer tus propias páginas. Lean, vean este vídeo, porque se pone a leer un pasaje de su nueva obra y le cuesta al supremacista este. Al supremacista que desprecia al partido de robaperas como José María Marco, Francisco José Contreras, Iván Vélez, Pedro Fernández Barbadillo, que como todo el mundo sabe, no han leído jamás un libro. Pero... vamos a ver. Pero vamos a ver. ¿De dónde sacas, Juanillo, pa' tanto como destacas, macha martillo? Macho, martilla.
¿Pero fíjate,
de qué?
Pero fíjate que...
¿Pero de qué? Y de nuevo, lo de... No podemos perder ni a una sola persona que lea, si no acabarán votando a Vox. ¿A qué partido quieres que voten, Juanito? ¿Al de los profes? ¿Al de los profes Iglesias, Monedero? ¿A esos? ¿Eh? ¿Al partido mamporrero de los asesinos de estudiantes en Venezuela? ¿Eh? ¿Juanito? ¿A qué partido quieres que voten? ¿Qué le pasa a Vox? El propio Santi Abascal ha escrito varios libros. Es que no sé, es que es una cosa que me supera. Además es el paradigma, el estupendo este, que es un cursi. Y un pedante maleante. Vean este, y un esteta que lee con sus calcetines de topillos ahí. Afrentando a la audiencia.
Mario, permíteme que haga una reflexión, porque iba muy bien encaminado. A mí el consejo que estaba dando, de verdad que me parece bastante, bastante interesante. Oye, pues que cada uno lea, si quiere leer, algo que le llama la atención, ¿no? Que le entra por los ojos. No le obliguen, tal. A mí me parecía un consejo bastante adecuado. Lástima que cierre con ese prejuicio. Y hablando de prejuicios, fíjate, está el de pensar que la persona que diametralmente opuesta en mi ideología es una persona iletrada, que sí. Es lo que viene a decir
nosotros le hemos
Juan
dicho...
Gómez Jurado. Eso piensen es. Ustedes, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Oriol Junqueras puede estar en las antípodas de mi pensamiento y, sin embargo, es una persona que ha sido profesor de historia, que ha leído mucho.
Hitler era
exacto,
un extraordinario
exacto.
lector. Aquí hemos hablado de un libro de Timothy Ryback sobre la biblioteca de Hitler, ¿no?
Y dices, no,
bueno,
es un necio. No.
No, sobre todo es eso, el supremacismo de los que van de capitanes en la lucha contra el fascismo de Vox, entre el supremacismo de Vox. Me recuerdan a los tarados que critican a Trump porque Trump es un tarado. Y les ves y dices, madre. Y analizas las razones que dan y dices, madre. Si estos son los defensores de la Ilustración, en fin, la contenta barbarie, que diría el otro, ¿no? Y lo peor es que cuando hacen este tipo de declaraciones se piensan que son como unos tipos corajudos. Pero fíjate, ¿eh? Hay que ser más valiente para decir algo en contra de Vox en los medios de comunicación españoles. Les faltan luego los cojones que hay que tener cuando en otras, cuando en algunas partes de España te juegas la vida por defender ciertas ideas. Ahí, chicos, se ponen, muchos de estos se ponen, no sé, ya no son tan contundentes, filosofan y hacen ese tipo de cosas, ¿no? En fin, no podemos perder ni a una sola persona que lea, si no acabarán votando a Vox. Ya quisieras.
También pasa
ya quisieras,
cosa,
tío.
También pasa una cosa en esta entrevista, porque yo creo que esto lo dijo Gómez Jurado buscando la complicidad del entrevistador, ¿no? Una risa o un algo, ¿no?
¿Sí?
Y como es una entrevista que se hace a base de fragmentos del entrevistado, o sea, ha quedado incluso en el vídeo un poco pandemia que viene esto, ¿no? Esta reflexión.
A Vox. Acabarán votando a Vox. O sea, no podrías. Fíjate lo que te digo. Aunque te pidieras un cerebro nuevo, no podrías escribir un libro que le llegara a la suela de los zapatos a los libros que ha escrito, por ejemplo, José María Marco.
¿Por ejemplo?
Que no sé cómo decirlo. Francisco José Contreras. Es que te da 850.000 vueltas.
No, y sobre todo, el prejuicio absoluto.
Sí, el prejuicio.
¿No? De alguien que está diametralmente en el otro lado.
Bueno, no, porque es que no lo sé. Es que lo mismo dice, no, no, si es que yo no, yo soy, la verdad es que no, yo no soy tampoco de Podemos. No, ¿qué eres? Eres del partido de Macha Martillo. Claro que sí, iluminado. Me pongo malo con esta gente, Carmen, en fin.
Bueno, pues mira, te traigo una cosa curiosa que está disponible sí. en Libertad Digital. Es un reportaje
mamarracho.
Conjunto. No el de Libertad Digital. Conjunto de Jesús Fernández Úbeda y sí. Carmelo Jorda.
Sí.
Son reportajes sobre las librerías de segunda mano de Madrid.
Puedes encontrar de libros de Gómez Jurado. Los tienen de saldo. Los tienen de saldo y sucios. Pisaos.
Sin leer, además.
Sí, con muescas pues no, de bocados de perro.
Pues es una lástima, porque yo leí Cicatriz y es un libro que me gustó mucho.
Fíjate.
Sí, una trama mira, no, muy bien hilada.
Muy bien hecho, muy bien.
O sea, pese a lo que él dice, a mí sus libros, pues alguno que otro me ha gustado, la verdad.
Muy bien.
De estos libros de segunda mano, disponibles en librerías de segunda mano, tiene un reportaje fantástico en Libertad Digital, como les digo, con fotos de Carmelo Jorda. Y entonces están hablando de la comparativa con Amazon, con el comercio electrónico.
Bueno, no. En fin, sí, bueno, pero que es un reportaje curioso. Hay que ver las fotos de Carmelo. A Carmelo le gusta mucho, mima mucho sus fotografías. Y Úbeda, pues ya sabéis, se echa a las calles y se hace un reportajito, ¿no? Léanlo. Y cuéntenos sus experiencias con las librerías de segunda mano. Porque hay de todo, ¿eh? En las librerías de segunda mano. Hay algunas que están muy bien organizadas, parecen un segundo hogar, o incluso el hogar de un escritor. Hay otras que tienen los libros puestos de aquella manera. Hay otras que parecen que los libros parece que están puestos para impedir.
Yo hay algunos que no conozco, de hecho, de estas.
Para impedir su para impedir que se los lleven, porque están sí. puestos de canto.
Escondidos, mezclados los géneros, sí. mezclados los autores. De estos establecimientos.
Canto malo, digo.
Hay alguno que no conocía yo. Alcaná sí la conocía bastante.
Estamos hablando de librerías de Madrid,
sí.
señores. ¿Y qué ibas a decir?
Que hay a mí alguna que he dicho, oye, pues esta es bastante interesante. Por ejemplo, están hablando de librerías muy cercanas a la Plaza de Toros de las Ventas y que, por tanto, tienen una temática especial. En este caso, la tauromaquia. Hablo de la librería Rodríguez. Yo esta no la conocía y me imagino que Javier Romero Jordano está también detrás de esta sugerencia, ¿no? Porque él es un gran amante de los toros. Bueno, pues son librerías que...
Es un sector interesante porque antes lo asociábamos, por ejemplo, solo con la Cuesta de Moyano.
Totalmente.
Con las zonas, con algunas calles próximas a residencias de estudiantes y especializadas en manuales universitarios. O las librerías de anticuario también, ¿no? Pero
luego,
de un tiempo a esta parte, es un sector que ha sufrido una transformación. Han entrado cadenas de libros, las famosas cadenas de llévate un libro por 2 euros y 3 por 5 y 10 por 15.
Estas cadenas, por ejemplo, serían tipo Tick Books, que es bastante conocida, otra que se llama Libros & Co., por aquello de libros
sí.
de y compañía. Otra que se llama Reread.
Reread, sí.
Sí, ¿no? Que también es. Libros, y son sí. grandes cadenas en las que realmente no tienen. Van acumulando allí, compran libros al precio de 20 céntimos.
Sí.
Y además tienen muy establecido que solo clásicos y novela a partir de los años, creo que es 80-90.
Y no en todos los sitios, ¿eh? Porque yo recuerdo que cuando vivía por el Carmen, Carbonell, que es un barrio de Madrid dedicado a la
a mí misma.
De libros. Tenía una librería de este tipo al lado de casa y dije, ay, mira qué bien, porque voy a darme al trueque como un perro flauti. Y resulta que no, que me decían que para vender los libros tenía que ir a un local determinado de esa cadena. ¿No?
Y luego que son precios muy bajos, imagínense ustedes 20 céntimos por un libro, ¿no? Ellos lo venden a 1 euro, que tampoco es muy caro.
Muy bajos en esta, en otras librerías de viejo, no. Y además, luego hay otra cosa curiosa, que es que ahora, gracias a Iberlibro y demás, los libreros de viejo también están muy pendientes de qué sucede, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué sucede, Carmen? Que le han dado el Nobel a Olga Tokarczuk. ¿Y esa quién es? Dice mucha gente. Taca, 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 te se ponen a mirar. Ay, pues sí, hay un libro publicado por Lumen en el año 2000. Y llega el más vivo de los libreros de viejo y dice, efectivamente, y te voy a clavar 300 euros por este único claro, ejemplar que queda claro, en el planeta
único
Tierra.
Ejemplar y que ayer costaba 3 céntimos.
Efectivamente. Mira, fijaos, estoy leyendo un libro interesantísimo, ya os hablaré de él, sobre las diferencias y semejanzas entre Cataluña y Quebec, escrito por un embajador, por un embajador español que prestó servicios en Canadá. Y habla de un libro de Stéphane Dion, que fue el ministro canadiense que puso en su sitio a los nacionalistas quebequeses. En Alianza, en el año 1995, publicaron un libro de este buen hombre sobre la ley de claridad quebequesa, ¿no? Y digo, con todo lo que ha pasado, digo yo que lo habrán recuperado. No lo han recuperado.
Vaya.
Y me acerqué a ver el libro. 300 euros, 30, lo tiene uno en Filipinas y el libro vale 2, pero los gastos de envío son 1000 y le tienes que traer a la señora además que viene a entregar unas frutas. Fin, estas cosas que suceden.
No se la cuenta.
Vean este reportaje, cuéntenos sus experiencias en las librerías de viejo. He hablado alguna vez ya de un ensayo delicioso que tiene Orwell sobre las librerías de viejo. Orwell trabajó en una librería de viejo y ya les digo yo que no lo asocia con su paraíso perdido. ¿Vale? Pero eso, en fin, que nos cuenten si tienen alguna librería de referencia, alguna librería de viejo de referencia, si les hubiera gustado alguna vez montar una librería de viejo. Este tipo de cosas que nos hacen muy grata la... comunicación con ustedes, señores oyentes.
Además de la existencia.
Y lectores. Somos lectores incluso de Gómez Jurado. Empezando por la
presentadora. La que suscribe, efectivamente. Lo cortés no quita lo valiente. ¿No?
Bueno, querida, ¿qué hacemos?
Que hablamos de más cosas, Mario. En este caso vamos a hablar del Bicentenario del Museo del Prado con reportaje que nos ha preparado Laura Galdeano. Pero también les tengo que decir que si se han olvidado, se han perdido...
Suelten a los niños en el Prado, suéltenlo, para que no se conviertan en Gómez Jurado.
¿Ya estamos con los prejuicios?
Es verdad.
Es que...
Acabas convirtiéndote...
En lo que criticas.
Eso es.
Pues no. En fin, dicho esto, si se han perdido alguna cosa de este programa, si lo quieren rescatar, ya saben que está disponible L de Libros en el podcast de las aplicaciones de radio y también en nuestra página web.
En Es Radio, de los libros no te libras. Escucha este programa cuando quieras a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
El viaje se realizó en circunstancias penosas. Las grandes dimensiones de ambos lienzos hicieron, por increíble que parezca, que se ataran a los laterales del camión, pero ni siquiera en esas lamentables condiciones pudieron atravesar el puente sobre el Jarama en Aranda. En plena noche fue necesario descargar los cuadros a la entrada y, utilizando unos rodillos, desplazarlos hacia otro extremo donde volvieron a cargarse. Esto no es una ficción. Es un episodio real protagonizado por las Meninas de Velázquez y Carlos V en la Batalla de Mühlberg de Tiziano, joyas del arte universal. Si hoy están expuestas en el Museo del Prado, es de milagro. Entre el 10 de noviembre del 36 y el 5 de febrero del 38, la Junta Republicana del Tesoro Artístico sacó del Prado 525 obras y las trasladó primero a Valencia, después a Barcelona y Figueras y por último a Ginebra, donde llegaron en 1939. Así lo reivindica José Calvo Poyato en el ensayo El Milagro del Prado, que publica Arzalia.
Yo creo que evacuar las obras del Prado durante la Guerra Civil Española se hizo en contra de todos los criterios técnicos que había. La Oficina Internacional de Museos recomendaba no sacar los cuadros de los museos donde estaban, sino protegerlos en las zonas más seguras de los propios museos, ¿no? Se hizo en contra del criterio de los técnicos del Prado, que señalaban que había obras que por las condiciones en que se encontraban no debían, en fin, someterse a los avatares de un traslado, ni muchísimo menos, ¿no? Se hizo en contra de todos los criterios técnicos que había en aquel momento.
Fue una decisión, dice José Calvo, irresponsable y propagandística.
Mi opinión es que hubo un contenido bastante político cuando el gobierno que preside Largo Caballero toma la decisión de abandonar Madrid y que con él abandonen también las obras que hay, las obras fundamentales que hay en el Museo del Prado, alegando que la aviación franquista efectivamente está bombardeando Madrid. La aviación franquista bombardea Madrid, pero al Prado apenas le afectan esos bombardeos. La decisión que estaba tomando el gobierno republicano, que en algunos momentos se ha planteado como salvar las obras del Museo del Prado, lo que a mí me aportan los datos que he podido manejar, no es que se estaban salvando las obras del Prado, sino que se estaban utilizando como un elemento propagandístico en una guerra donde los bandos que se estaban enfrentando aprovechaban cualquier circunstancia, cualquier elemento para arrojársela unos a otros.
El trasiego de las pinturas comienza en el 36. Pérez de Ayala dimitió como director de la Pinacoteca cuando comenzó la guerra y el gobierno de la República nombró a Pablo Picasso, que no pisó el museo ni un solo día mientras se sacaron las obras. Se eligió a María Teresa León, esposa de Alberti, para seleccionar las pinturas que saldrían de la capital.
Su actuación dejó muchísimo que desear cuando estuvo al frente de la salida de los cuadros. Ella lo que planteaba era que había un interés extraordinario en sacar los cuadros lo antes posible, de la manera más rápida posible, y se sacaron de forma inadecuada, sin la protección que debería habérsele procurado a los cuadros. Yo creo que esa parte de su biografía, desde luego, no le favorece en absoluto, sino que en mi opinión es más bien todo lo contrario.
Parece ventajista decir hoy que las obras estaban más seguras en el Prado, una vez que sabemos que las bombas no afectaron al edificio. Pero está comprobado que los peligros amenazaron el traslado en muchas ocasiones. Casi se pierde una de las obras más emblemáticas de Goya.
Lo que ocurrió con los fusilamientos de Goya fue particularmente grave al desprenderse un barcón que cayó sobre el cuadro, que lo rajó por varios sitios, ¿no? Hay que recomponerlo prácticamente entero. Ese trabajo fue extraordinario, pero fíjese el riesgo que se estaba corriendo. Lo que le ocurrió al cuadro de Goya podía haberle ocurrido a muchos otros.
El paso por Cataluña no fue más fácil. Las obras se llevaron al castillo de Peralada y al de Figueras.
Y eso eran depósitos de municiones del ejército republicano, que eran objetivos de la aviación franquista. No lo digo yo, el propio presidente de la República, Manuel Azaña, en sus memorias nos deja dicho, en fin, que temblaba, que tenía bajo sus pies las Meninas, grandes cuadros de Tiziano, de Velázquez, del Greco, de Goya, es decir, las obras maestras del Museo del Prado, y que la situación era particularmente complicada. El propio Azaña dirá que aquello era mucho más importante que la monarquía y que la república juntas, que era el espíritu de España.
La odisea no termina aquí. Las obras fueron llevadas a Ginebra, donde los riesgos eran de otra índole.
Para poder sacarlos hubo unas conversaciones muy complicadas, porque se corría el riesgo, cuando pasasen por Francia, los franceses decidiesen quedarse con obras tan importantes como estas. Todo eso había que garantizarlo, había que asegurarlo.
Las obras retornaron por Irún en septiembre de 1939, con la Segunda Guerra Mundial ya iniciada. El riesgo era mayúsculo. El tren circuló con las luces apagadas por temor a un posible ataque de la aviación alemana. A pesar de la dura crítica que José Calvo lanza a los responsables de la evacuación del Prado, se deshacen elogios hacia la labor de los técnicos, que se esforzaron para que aquella decisión no se convirtiera en una catástrofe.
Es radio. Son libros.
Ya está en funcionamiento la nueva forma de pertenecer al Club Libertad Digital, una plataforma de pago y de gestión de las cuentas por Internet sencilla y segura para nuestros socios actuales y futuros. La cuota no cambia, las ventajas aumentan. A partir de ahora, ser socio del Club Libertad Digital será tan sencillo como entrar en www.clublibertaddigital.com y seguir las instrucciones. Por solo 10 euros al mes, disfrutarán de numerosas ventajas. Los socios podrán navegar en la mayor parte de libertaddigital.com sin ver publicidad. Tendrán acceso ilimitado a los contenidos semanales exclusivos de ideas, así como a los 4 números anuales de la revista La Ilustración Liberal. Además, obtendrán descuentos y promociones y tendrán la posibilidad de asistir en exclusiva a los distintos eventos organizados por el Club LD. Los socios del Club Libertad Digital contribuyen al sostenimiento de nuestro grupo de comunicación, a mantener su independencia, a desarrollar nuevas tecnologías y, en definitiva, a que podamos seguir informando y opinando con libertad. El Club Libertad Digital estrena formato. Hazte socio.
Es radio. Son libros.
Detrás del libro que hoy les presentamos, Los lugares del holocausto, están José Sánchez Ortosa, Fernando Palmero, Raúl Fernández Vítores y Alberto Mira Almodóvar. Lo ha publicado la editorial Confluencias y hoy hablamos de este libro con José Sánchez Ortosa. Es, como casi siempre, una entrevista de Mario Noya.
Don José Sánchez Ortosa, bienvenido hasta su casa.
Muchas gracias, don Mario.
Los lugares del holocausto, en la editorial Confluencias. Bueno, este libro es da cuenta de un viaje. Y cuando yo he leído que es la crónica de un viaje, no he podido dejar de pensar en otros viajes, ¿no? Mucho más frecuentes, ¿no? Son los de los Interrail, por no hablar de las estancias erasmistas, que tienen muy poco que ver tantísimas veces con la cultura y con el deseo de conocer Europa, que se supone que están para eso, y mucho con el desmadre. Ejemplo de lo que digo, España es el país preferido por los universitarios europeos para hacer sus Erasmus. España, esa potencia académica reconocida por todo el mundo. ¿Y por qué dices esto, Mario? Bueno, pues porque resulta que hace 10 años unos jóvenes españoles, unos jóvenes europeos, se embarcaron en un viaje para conocer verdaderamente Europa, no solo para conocer, sino para afrontar Europa, y de una manera, ya les digo, muy distinta. José, cuéntanos cómo se os ocurrió a ti, a Fernando Palmero, a Raúl Fernández Vítores y a Alberto Mira Almodóvar viajar al corazón de las tinieblas europeas.
Sí, bueno, ese viaje era casi una necesidad intelectual y académica para ir a los lugares del acontecimiento, para comprobar in situ, ¿no? Y los lugares en los que había tenido los que se había producido ese gran acontecimiento que llevábamos tiempo estudiando. Y una cosa que es muy importante y que en el libro yo creo que aparece de manera recurrente, que queda de aquello, ¿no? Entonces ese viaje es una continuación del viaje, bueno, primero del conocimiento y de los cursos que pudimos disfrutar con el profesor David Bankier, y luego de la estancia en Jerusalén, en la institución Yad Vashem para el estudio del Holocausto, que bueno, realmente ahí es donde dimos un impulso a nuestras investigaciones al respecto. Esto era casi la conclusión necesaria, ir a los lugares donde se habían instalado los campos de concentración, bueno, específicamente de exterminio, en Polonia más el campo de Jasenovac en Croacia, para ver, como digo, tanto los lugares como lo que de ello queda.
Vale, qué interesante esto que dices, porque se da una situación nunca vista en la historia de la humanidad, yo diría, y es, estamos en el mejor de los mundos que han existido, unas sociedades con una calidad de vida extraordinaria, con unos niveles de violencia ínfimos, estoy haciendo siempre comentarios relativos, en comparación con lo que ha sido la historia de la humanidad, ¿verdad? Sí. Donde ni siquiera se concibe, ¿no?, la barbarie, y donde asistimos sobrecogidos a espectáculos que suceden, espectáculos dantescos que suceden en otros sitios muy lejanos del mundo, de hecho parece otro mundo, un mundo desgajado incluso físicamente del europeo. Y resulta que en esas sociedades tan modernas, tan bien ordenadas, tan sensatas, tan apacibles, tan civilizadas, hace nada, en términos históricos, sucedió lo inimaginable, lo inconcebible, lo más atroz que imaginarse quepa. Y el choque, al final, además, cuesta explicitarlo, ¿no? Porque dices, fíjate, en esta sociedad tan, tan bien hecha, tan desarrollada, etcétera, ayer pasó esto otro. Y no tengo... Aquí hay una cesura que me impide explicar esta continuidad. Una cesura física, moral, intelectual, no sé. No sé si os ha sucedido esto a vosotros, José.
Sí. De hecho, el afán por ir a los lugares tenía mucho que ver con, primero, en primer lugar, claro, completar, ir a los documentos, en este caso físicos, urbanísticos, arquitectónicos, porque realmente los campos de exterminio, con todas sus diferencias, eran complejos urbanísticos bastante, bastante estructurados, ¿no?
Sí.
Siempre teniendo en cuenta el objetivo final. Y claro, yo creo que lo más relevante ahí es esa visita que hicimos para completar los estudios por documentación y sobre todo por libros, y también en cierto modo con películas. Digamos que los tres referentes que guiaron nuestro trabajo en cierto modo son el ejemplo personal, porque lo conocimos personalmente y pudimos asistir a sus clases, de David Bankier, el libro de Raúl Hilbert, La destrucción de los judíos europeos, y la película de Last Man, que tuvimos la ocasión de visitar alguno de los lugares que aparecen en la película, ¿no? Yo creo que lo más impactante, al encontrarse en esos lugares, bueno, en primer lugar, si quieres, ahora hablamos de las diferencias que hay entre lo que uno puede ver hoy día en lo que queda de los campos. Bueno, uno tiene la impresión de que seguramente se vaya a encontrar con algo que más o menos asfixie o angustie, ¿no?, por lo que se encuentra allí. Pero sin embargo, la sensación habitualmente es otra, porque precisamente, y esto yo creo que lo más importante, lo que ha quedado de todo aquello es algo que tiende a ser una especie de consuelo de la memoria, que en realidad tiende más a ocultar que a desvelar lo que allí sucedió. Y por eso, en cierto modo, el viaje, a pesar de lo enriquecedor y lo apasionante que fue, es verdad que deja, y en cierto modo creo que eso se respira en el libro, ¿no?, deja esa especie de inquietud, de desasosiego, porque realmente lo que ha quedado no es tanto la historia o los restos de la historia, sino la suplantación espectacular o, en cierto modo, sentimental de lo que debería ser investigación casi arqueológica, ¿no?
Fíjate, yo creo que es lo más importante del libro, esto que cuentas, ¿no? La reflexión, y además el qué hacer con los memoriales, con los monumentos, con los museos, que son necesarios, pero a la vez son los que te van a acabar alejando o apartando definitivamente del objeto de estudio. Yo fui a Auschwitz solo, en el... no recuerdo ahora, el 80 aniversario, fue hace 3 o 4 años, y fui en diciembre, y y además sí, lo tomé precisamente como una suerte de misión y de... Claro, aquí hay una cosa... tienes una batalla interior, quieres hacerlo de la manera más discreta, más callada posible, y a la vez quieres dar testimonio, y a la vez... No sabes cuál es tu lugar a la hora de afrontar un viaje de este tipo. ¿Cuándo te lo tomas así? Porque hay otra cosa que choca mucho, que es ver a gente en Auschwitz, voy a poner el lugar paradigmático, que van allí como el que va al Museo de la Ciencia, que va por aventura, o no les presta ningún interés, una desatención estricta, ¿no? Con indiferencia, ¿no? Es que no me gustaría juzgar tampoco la actitud de la gente, porque veces parece que es precisamente que no se dan cuenta de que la actitud no es esa. Y la administración del campo también, bueno, tengo que entender lo que quieren hacer, pero por otro lado, evidentísimamente, los tours, que ya la palabra es aberrante, ¿no? En los tours que organizan no puedes comprender lo que ha sucedido. No. Se te olvida a las 3 horas de lo que te han enseñado. Y además es un saber que lo tienen como las vacas la comida en la boca. Es decir, están... Pues eso, hay un señor ahí que su oficio Por lo que le pagan es por soltar una retahíla de datos.
Sí.
Nada más, no por crear conciencia, etcétera. Repito, entiendo que no se puede hacer de otra manera si lo que quieres es que vaya mucha gente. Aquí claro. También habrá que preguntar, bueno, ¿es necesario que vaya todo el mundo? Fíjate, por poner un ejemplo que puede parecer que no tiene nada que ver. El otro día estuve en la Basílica del Pilar, en Zaragoza. No soy la persona más creyente del planeta. Pero me genera un profundo desasosiego la manera en que visita la gente hoy en día los lugares de culto.
Sí, sí.
Y ver a la gente que cree arrinconada, apartada, perturbada, intentando que el ruido no les perturbe.
Sí, sí.
Es decir, están de más ellos en el sitio que está hecho para ellos. Entonces,
sí, lo que pasa es que yo vería una diferencia y la cosa es fundamental lo que dices. En el caso de Auschwitz en particular, yo también entiendo y no hay ánimo en nuestro libro, ni mucho menos de juzgar o situarnos en una posición elitista o algo así, ¿eh? Yo creo que es inevitable. La visita a Auschwitz en condiciones de turismo convencional se producen hoy y más hoy día, claro, para pues bueno sacar las fotos
¿sí?
que luego puedas enseñar y tal y poco más, pero es que realmente Auschwitz es invisible, esta es la gran paradoja.
Exacto.
Auschwitz es invisible, entonces lo que allí se ve y sobre todo en los ritmos que te repito son necesarios. Auschwitz creo que es el centro de turismo más visitado, yo diría que de Europa, desde luego de Polonia, por supuesto. Entonces, claro, el volumen de visitas es descomunal. No hay manera de hacer una visita con algo de profundidad, claro, y de rigor histórico y de análisis conceptual o filosófico si no le dedicas el tiempo suficiente y sobre todo si tienes las herramientas conceptuales con las cuales puedas ver ahí algo, porque si no es completamente invisible. Termino con esto de Auschwitz. Una de las pruebas es que habitualmente, o muchos, repito de nuestra experiencia hace 10 años, no sé si ha cambiado mucho esto, pero bueno, muchos visitantes se quedan en Auschwitz 1, no van a Birkenau. Otros sí, van a Birkenau, pero igual, Birkenau es mucho más interesante quizá que Auschwitz en cierto modo, pero lo más interesante que son las cámaras de gas están las ruinas, claro, los cimientos. Entonces ahí haría falta una labor de mucha información para que realmente se pudiera entender algo y sobre todo porque la escala, la dimensión de lo que allí sucedió es de tal magnitud que repito, es invisible.
Mira, fíjate lo que dices, es interesantísimo porque yo en Auschwitz, efectivamente, en Auschwitz no sientes nada, en el campo principal. Es un expositor y además ves que han impuesto una serie de normas que en un primer momento las habrán hecho para generar trascendencia y ahora se ve que es un ritual estúpido. Por ejemplo, no sacar fotos en la sala del pelo. ¿No?
Sí.
Que dices, no tiene el menor sentido. Estáis ya... esto es ya un parque.
Claro.
Y ahora no digáis que en esta sala no, que estáis preservando la intimidad, etcétera, porque es que no... Ves que la razón que aducen es un poco estúpida, ¿no? Uh-huh. Y es verdad, incluso aunque esté utilizando estas palabras duras, no lo hago como una crítica a la organización, porque sé que es un dilema probablemente irresoluble. También me sucedió eso, terminas la visita y ves que alguien enseguida se abre una bolsa de patatas, y yo te juro, en ese minibús me quedaba asombrado, porque digo, de verdad, y no le juzgo, porque evidentemente no lo estaba haciendo un nazi que me estaba dando una lección de indiferencia frente a lo que le pasó a los sucios judíos. No, era una persona que no se estaba dando cuenta de que no procedía o que no le estaba penetrando el mensaje que se supone que tiene que despedir un lugar así. Yo sí fui a Birkenau, fue el Día de los Inocentes de ese año, el 28 de diciembre, y con un frío espantoso.
Ya imagino, sí.
Nevadísimo, creo que era una sensación térmica de 16 bajo cero, estábamos a 10 bajo cero o así. Y ahí sí sentí precisamente lo que ahí sí sentí lo ininteligible, lo inaprensible de la devastación. Yo prefiero utilizar el concepto judío, ¿no? Shoah, ¿no? De la devastación que sucedió ahí y de lo tremendamente inhumano que puede ser el ser humano, ¿no? En ese paraje absolutamente desolado, donde solo puedes imaginar qué sucedió. Hay una cosa que me ha parecido especialmente certera de lo que contáis, y es, paradójicamente vas a esos sitios para impregnarte de lo que sucedió, y dices, bueno, ya he leído, ahora quiero experimentar algo de orden sensorial, todo este horror, y resulta que donde más necesitas los libros
es
en los lugares del holocausto. Donde más perdido estás sin los libros y las lecturas es en los lugares que sucedió el holocausto. Necesitas en ese mismo momento esos libros que probablemente no hayas llevado o que no te dé tiempo a consultar precisamente porque vas acarreado junto con otros que son turistas, no investigadores. Tú estás ahí como un turista, no como un investigador, frente a un guía además que te va metiendo tiempo porque se acaba la visita, ¿no? Sí. Y eso sí que me ha llamado la atención, sí, efectivamente.
Sí, es cierto. Bueno, yo creo que en general, casi cualquier visita, pero lógicamente, con cierto interés histórico o artístico, pero claro, la complejidad y la dimensión de este del acontecimiento que fuimos a rastrear, por decirlo así, bueno, pues por supuesto desborda, ¿no?, cualquier medida. Entonces ahí muy, muy especialmente hacen falta todas las referencias documentales y la bibliografía que haga falta. Y luego una cosa que en la que nos deteníamos bastante y que es algo que por ejemplo recuerda Lanzmann en algún momento es en los aparentemente triviales pero importantísimos mínimos detalles técnicos que allí se pueden rastrear. Sobre todo, claro, del funcionamiento de los procesos de exterminio y cremación, de gaseado y cremación. Pero eso solo se puede ver en Auschwitz y, bueno, en Birkenau. En Auschwitz ya sabes que el crematorio es una reconstrucción.
Sí.
Pero quizá el campo de exterminio era un campo mixto. En el que mejor se puede ver eso, al menos cuando nosotros fuimos, sí se podía ver, era en Majdanek. Porque en Majdanek sí que se conservan las dos cámaras de gas. Además tiene la ventaja de que una funcionaba con monóxido y la otra con gas ciclón, con ciclón B.
Sí.
Y también se conservan el edificio donde estaban los crematorios. Entonces, ahí sí que se puede hacer, yo creo que es más fiable. Además, claro, el volumen de visitas es mucho menor. Entonces, en general la visita puede ser algo más pausada. Y es quizá, desde el punto de vista histórico, más interesante que Auschwitz.
A mí me da, al haber leído estos textos, voy a informar al personal de que estamos hablando de Treblinka, Majdanek, Sobibor, Belzec, Josefov, Auschwitz, Chelmno y Jasenovac. Vale. A mí me da, al leer vuestros textos, que en el sitio donde más incómodos os sentisteis, aparte de Auschwitz, fue en Belzec, y donde menos incómodos os sentisteis fue en Chelmno. Precisamente porque en Chelmno han dejado de lado el interés por atraer a la mayor cantidad posible de visitantes devenidos turistas y más en seguir unas pautas, unos criterios arqueológicos, ¿no?, para que el terreno siga procurando información, ¿no?
Eso es, sí. Así es, en el caso de Belzec, es paradigmático, porque comparte con los campos de la operación de la Action Reinhardt, ¿no?, Treblinka y Sobibor, el desmantelamiento relativamente pronto en Belzec, que estamos hablando del año 42, y Sobibor y Treblinka entre la primavera y el otoño del 43, son campos que se desmantelan completamente. Entonces realmente después de la guerra no hay nada, y lo que han hecho muy en especial en Belzec es una especie de memorial. A diferencia de Auschwitz y Majdanek, son campos bastante pequeños, eran centros bastante pequeños, sin embargo con una producción de muerte impresionante, sí, ¿no? Y en el caso de Belzec en particular se ha hecho una especie de monumento que está como hecho con roca volcánica, que está atravesado como partido por la mitad por una especie de camino que cada vez se va haciendo más profundo, más hondo, hasta siguiendo más o menos lo que se supone que era el camino hacia la cámara de gas. Y artísticamente es espectacular el monumental, pero precisamente por eso es lo que más nos parecía que contaminaba el estudio histórico del lugar. Mientras que en Helmno, que también por las características era un campo distinto, porque claro, como sabes, Helmno era originalmente un palacio en el que se habilitó para desvestir a las víctimas y meterlas en el camión de gaseado, y luego eran llevados al bosque de Rusov, que está cerca, donde ahí ya sí eran, bueno, ahí eran enterrados, luego incinerados también, y allí es donde han puesto un pequeño monumento, un pequeño memorial.
Sí.
Pero lo que es el Helmno, el centro original, el campo, ahí lo que han hecho es excavaciones arqueológicas y un pequeño museo de documentos, de objetos que se han encontrado allí. Entonces nos pareció que por lo menos ahí sí que había una intención explícita de hacer un estudio lo más detallado posible de lo que allí se pudiera encontrar y por lo tanto de lo que sucedió.
Fíjate esto, qué interesante es. Además aquí en este libro insistís muchísimo en lo crucial que es excavar y lograr la mayor precisión posible a la hora de investigar el Holocausto y de ser minuciosos en todo lo que se pueda, también en las cifras, etcétera, ¿no? Yo recuerdo, bueno, sabes que sigue habiendo una poderosa corriente negacionista, etcétera. Y yo recuerdo que viendo hace poco un documental extraordinario en Netflix que se llama Be Quiet, el protagonista es uno de los líderes del partido neonazi húngaro Jobbik, que era el campeón de los nazis hasta que se da cuenta, porque lo traiciona uno de los suyos además, de que su abuela había sido deportada a Auschwitz, ¿bien? Uh-huh. La razón que da este chico, que se acaba convirtiendo al judaísmo, la razón que da para su negacionismo o para su escepticismo frente al relato oficial del Holocausto es que los comunistas mentían. Es que los otros grandes enemigos de la humanidad, los comunistas, se basaban en una gigantesca mentira y él padeció el comunismo desde el minuto uno. ¿Quién administró los campos? ¿Quién administró el relato oficial sobre los campos? ¿Quién censuró en un primer momento la información procedente de fuentes tan fiables como Grossman, el famoso libro negro, etcétera? ¿Quién fue la que manejó esa información a placer? La Unión Soviética, del Gulag, la Unión Soviética también del crimen de masas, etcétera. Entonces, él decía, si todos estos lugares los han montado estos, que no se caracterizan precisamente por su respeto a la verdad, ¿por qué voy a creer yo esto? Y fíjate lo tremendamente complicado que era eso. Y además lo que dices tú, qué fácil es generar un mito fundacional irrefutable con algo parecido o con algo como el Holocausto, ¿verdad? Y a ver quién se atreve a hacer una labor de contraste histórico habitual, vamos, no habitual, necesaria en todas las empresas históricas de este tipo, ¿no?
Claro.
Fíjate, era curiosísimo esto que contaba él y cómo se asocia a lo que tú dices, ¿no? Esto está reconstruido ya y este monumento se hizo, fíjate, ¿y en qué fecha? ¿Por qué? Y porque estos mismos que fueron los que censuraron los reportajes de Ehrenburg y de Grossman sobre el exterminio de los... Claro, no deja de ser absolutamente formidable en el sentido prístino de la palabra cualquier aproximación al Holocausto, ¿verdad?
Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que bueno, digamos que se dan distintos ritmos, ¿no? O enfoques, ¿no? El enfoque puramente histórico, que es el que debería estar reservado pues para la investigación, para los expertos, para la documentación. Es inevitable que, sin embargo, luego el otro enfoque, que sea el ideológico o el político, pues se haga uso de esa historia. Yo, bueno, supongo que por defecto de formación y por formación pues, más o menos filosófica, ¿no? Tiendo a pensar que las sociedades eran más lo más estables y equilibradas posibles, cuanto más racionalidad haya. Y la racionalidad más estricta impone separar esos dos planos, aunque sé efectivamente que en los estados no se puede producir, los estados tienen que utilizar la historia. Digamos que la labor que queda al académico es no valorar, sino ir a la documentación la más rigurosa posible, la más contrastada posible, y desde el punto de vista más filosófico o analítico, establecer claramente esa diferencia, ¿no? La historia es historia, y hacer memoria o sentimentalización de la historia puede estar al servicio de los intereses más siniestros, como creo que es evidente. Por eso nuestro escrúpulo continuamente en algo tan traumático para Europa como es esto, de denunciar, por lo menos criticar o poner sobre la mesa el problema que ya digo que es algo, una tentación necesaria, de hacer memoriales, hacer sentimentalización y que quede, digamos, en el ritual la escenografía del dolor, y que en cierto modo eso contamina, dificulta o hace inviable el conocimiento, ¿no? que sería lo esencial.
Quiere decir que este Los Lugares del Holocausto no es solo un ejercicio o una crónica para conocer más sobre nuestro pasado, sino una advertencia para el presente continuo, que se diría, ¿no? Y claro, aquí me ha venido a la mente una declaración que me hizo una gran amiga, una persona muy interesada también en el mundo judío, y que me dijo un día con desasosiego, con angustia, dice: Mario, es que a mí lo que me sucede cuando abordo el estudio de esa Europa es esta pregunta: ¿tú qué hubieras hecho? Gracias. ¿Tú serías como los héroes que veneramos todos ahora? ¿Serías un diferente? ¿Serías un carnicero? Y a ella le procuraba de verdad angustia.
Claro.
Frente al discurso, una reflexión muy atinada que hacéis aquí, ¿no? Somos todos estupendos en el presente.
Claro.
Todos tenemos muy claro quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. ¿Y qué haríamos nosotros? Nosotros todos nos jugaríamos la vida. Y todos acogeríamos a todos los perseguidos. Mentira.
Habría que ver.
Mentira, quiero decir mentira en el sentido de que, como no concebimos que nosotros tengamos un criminal dentro, el relato que estamos haciendo es mentira. Si no, ni siquiera somos capaces de concebir que incluso nos podría tocar luchar contra nosotros mismos, ¿no? No sé.
Claro, es que pues esa es la función precisamente que desempeña el memorial. El memorial permite, y repito, sin hacer valoraciones ni juicios, es casi un automatismo de la condición humana. El memorial permite precisamente identificarte por negación con aquello que el memorial está condenando, y por lo tanto saberte a salvo de caer en ese infierno. Y eso ofrece un consuelo para la conciencia, es una gratificación moral muy eficaz. Pero claro, el riesgo de eso es precisamente creerse que uno está a salvo. Y que en nuestras sociedades ese riesgo está superado cuando no es cierto, claro.
Otra cosa, mira, a la hora de tomar notas para esta entrevista, y de nuevo, ¿no? Vosotros decís que sentís la necesidad de estar, pisar, vagar por esos lugares que sabéis que ya no son, por otro lado, los lugares del Holocausto, ¿no?
Claro.
Yo recuerdo la primera vez que fui a Cuba, que fui a ver a disidentes y a entregar mensajes de disidentes exiliados, etcétera. Y mientras paseaba por la noche por La Habana, esa ciudad devastada, sentía una sensación de usurpación, de ser un usurpador de un lugar que no me pertenecía y le pertenecía a Carlos Alberto Montaner, uno de mis referentes, una persona a la que admiro, ¿no? Y que no podía volver a su ciudad porque un tirano decidió arrojarlo, condenarlo a ser un extranjero siempre, porque no va a poder volver a la ciudad que le hizo hombre. Y yo me sentía mal por estar en un sitio en el que no podía estar, quien debería estar, ¿no? No sé si os pasó al estar en los lugares de la devastación del pueblo judío asesinado.
Sí, es cierto que hay una incomodidad esencial, digamos, ¿no? Un desasosiego que es imposible quitártelo de encima, porque bueno, si uno lo está leyendo, lo está estudiando en documentos, bueno, todavía hay una cierta distancia espacio-temporal. En este caso, al ir allí, lo que, por cierto, recordaba ahora cuando decías, el Lanzmann habla incluso del no lugar. O sea, realmente Shoah es la filmación no de los lugares del Holocausto, sino del no lugar de la Shoah, ¿no? Sí. Ese desasosiego es inevitable y, pues como decía, con la lectura y el estudio bibliográfico documental, pues hay una distancia espacio-temporal. En teoría allí la distancia temporal obviamente sigue existiendo, pero no la espacial. Sí. Bueno, eso añade, ¿no?, un elemento más de desasosiego al estar, sí, pisando físicamente, en contacto físico con las coordenadas en las que aquello tuvo lugar. Eso yo creo que es inevitable.
Y luego, además, lo que dices, lo importante que es seguir atado al mástil y no dejarte confundir por la monumentalidad, lo que has dicho, ¿no? Es decir, claro, ojo, qué bonito es esto que han hecho en Belzec, y resulta que me está apartando de mi objeto de estudio. Ojo, hay veces que, como tendemos a identificar la belleza con lo bueno,
claro,
pues ahí te puedes querer desasir. Ah, no, mira, fíjate, y además soy el protagonista porque puedo hacer lo mismo que hicieron ellos. Entrar en el laberinto y morir por delegación y experimentar, claro, lo que experimentaron ellos. No. O sea, claro, imagínate. Entonces llegas a lo que no se puede hacer.
Sí, eso... Sí, es dificilísimo, ¿no? Hay que tener mucha fuerza analítica, digamos, y por supuesto muchos referentes y mucho conocimiento como para conseguir que no te absorba, ¿no?, la espectacularidad del monumento, ¿no? Y en cierto modo es su belleza, pero claro, en buena lógica platónica la belleza es, desde luego, sí, es el bien, pero el bien es la verdad. O sea, la belleza está en el concepto. Ese juego de imágenes precisamente ocultan el concepto, ocultan el análisis.
Para llegar a la verdadera belleza hay que destruir la máscara.
Eso es, hay que pasar a través de las distorsiones que la realidad sensorial, ¿no?, y espectacular te va urdiendo, ¿no?, como una telaraña.
José, de verdad, muchas gracias por estas palabras y... Y lo dicho, seguid investigando, seguid poniendo negro sobre blanco, tanto como hay que poner aún sobre este episodio espeluznante, ¿no?, del devenir humano, ¿no? Los lugares del Holocausto en Confluencias, libro de José Sánchez Tortosa, Fernando Palmero, Raúl Fernández Vítores y Alberto Mira Almodóvar.
Pues muchísimas gracias, un placer.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy, pero si quieren más, en 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
Guardaos mucho de ofender al solitario. Friedrich Nietzsche.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros. Es Radio.